hemos retomado esta semana nuestra programación de la tarde tras esa Semana Santa especial también en nuestra programación, y eso quiere decir que hoy martes pues retomamos también nuestra buena costumbre de saludar y de echar un rato con nuestros amigos de Facua Cádiz, con su secretario general, concretamente con Jesús Yesa, quien ya sabes, se pasa todos los martes a esta hora aproximadamente a resolver todas esas cuestiones que tú puedes tener en materia de consumo y que tú nos puedes enviar a través del WhatsApp, el 607-488-775. Un total de 5 cuestiones son las que, como digo, Jesús Yesa nos va a resolver en la tarde de hoy. Jesús, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros.
Pues es un placer, como siempre. Vamos allá con las consultas, Jesús. La primera de ellas nos dice un oyente que quiere contratar un servicio de mudanzas y al respecto nos solicita que le comentemos los requisitos que debe comprobar para estar seguro de que se trata de una empresa legal y que presta un buen servicio la que quiere contratar.
Bueno, el hecho de que preste un buen servicio, pues eso, por desgracia, no hay manera de saberlo hasta que el servicio no lo presta. Es decir, esto es como la presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Por lo tanto, obviamente, me parece muy importante el apunte que hace el oyente de utilizar los servicios de una empresa que esté constituida como tal o de un profesional autónomo que esté constituido como tal. Porque en este sector, en esta forma de transporte de mercancía, y me estoy refiriendo exactamente al servicio de mudanza, pues es cierto que hay muchas personas que se dedican de manera ilegal a prestar ese servicio y que, por lo tanto, no ofrecen ningún tipo de garantía para sus clientes, sobre todo si después se produce algún tipo de problema con ese servicio, con lo cual esa primera discriminación que hace el oyente, que repito, me parece muy oportuna, la cuestión es ver que la empresa o el profesional pues tiene un CIF y que se dedica y que está habilitado para esto, que tiene su licencia fundamentalmente, que posee la licencia de transporte, que no va a tener ningún tipo de problema a la empresa que elija en facilitarle los datos de esa licencia de transporte para que pueda comprobarlo, si lo estima oportuno, ante la Junta de Andalucía, que es la que da ese tipo de autorizaciones. Y en segundo lugar, es muy importante que firmemos un contrato, que antes de firmar ese contrato, como siempre, que lo revisemos. Sobre todo que revisemos la parte más problemática con este tipo de servicio, que dicho sea por otra parte, tampoco estamos hablando de un servicio que genere cientos y cientos de reclamaciones, como otros sectores que vemos en este programa, como el de los bancos, las telecomunicaciones, etcétera, pero sí que de vez en cuando, pues sí, tiene un número, se presentan reclamaciones y prácticamente la totalidad de ellas hace referencia a que durante la mudanza se estropeen o se extravíen algunos de los objetos que hay que transportar de un lugar a otro. En ese caso es importante. Es importante que en el contrato aparezca el importe que la indemnización que nos van a pagar si tanto se deteriora cualquiera de los muebles o enseres que van a transportarse como si se pierden. Y digo que el importe sea un importe conveniente, sea un importe adecuado, porque si no se establece en el contrato, el importe que establece la normativa de transporte es un impacto mínimo, miserable, que por muy poco valor que tenga el objeto, no nos va a compensar ni mínimamente por la pérdida, por el deterioro de ese objeto. Porque además esas indemnizaciones, la indemnización por ley, no tiene en cuenta el valor de la mercancía, sino que lo que tiene en cuenta es el pesaje, es decir, lo que pesa, el volumen de esa mercancía, en kilos o lo que sea. Por lo tanto, es importante que revisemos ese contrato, que en ese contrato aparezca un importe, digamos, medianamente adecuado para el supuesto de que se produzca un deterioro o el extravío de cualquiera de los enseres, y que además también sería importante que en este caso, si se va a trasladar, si se va a mover algún objeto de un valor determinado, pues que la empresa nos haga un seguro adicional que pueda cubrir ese valor. Imaginémonos que le vamos a encargar, que digo yo, una obra de arte que podamos tener en nuestro caso, o el cuadro de nuestra bisabuela, que para el resto de seres humanos no tiene el más mínimo valor, pero para nosotros puede tener un valor sentimental extraordinario porque lleva en la familia toda la vida. Bueno, en esos casos, lo suyo es que pedir a la empresa que nos haga un seguro adicional por si se pierde ese objeto concreto que tiene ese valor para nosotros, para que si se produce, por desgracia, lo que no hay manera de evitar, porque lo mismo que un futbolista falla un penalti, lo mismo que un cirujano pues se equivoca en el quirófano, pues está claro que en un servicio de mudanza pues se puede deteriorar, se puede romper un cuadro, se puede romper un espejo o cualquier objeto. Y fundamentalmente esas son las recomendaciones que le damos a estos oyentes, que ya digo, no es un servicio que se caracterice o que esté entre los más reclamados ni entre los más denunciados por los consumidores.
Bueno, pero sí suele haber problemas con esas empresas que no son legales o no están constituidas de manera legal. No sé si por experiencia propia, por algún conocido o algo, pero sí que viene bien saber todo esto. Sí que esta consulta del oyente nos ha venido muy bien a todos los demás, por si nos vemos en alguna situación similar. La segunda de ellas, Jesús, nos dice... un oyente que no está de acuerdo con el consumo de agua que se le factura. Dice que qué puede hacer o qué debe hacer.
Bueno, primero, antes que nada, un par de comprobaciones. La primera comprobación, mirar si se puede estar produciendo algún tipo de fuga en la instalación interior. Porque en muchas ocasiones las fugas se producen por el interior de la vivienda. Y si no son de un volumen excesivo, incluso dependiendo de las características de construcción de la vivienda, pues en muchas ocasiones no va a dar la cara, para que nos entendamos. Y por lo tanto podemos tener una fuga en la instalación interior y no ser consciente, porque al no salir la humedad para afuera, hablando en plata como solemos utilizarlo para hablar de este problema, pues si no da la cara de la humedad, si no empieza a chorrearme una pared, si no empieza a chorrearme un techo, pues no me di cuenta de que tengo una fuga en la instalación interior. En este caso la cuestión es simplemente cerrar la llave de paso del exterior de la vivienda, para de esta manera comprobar si el contador sigue corriendo. Si el contador sigue corriendo, pues entonces aquí está claro que el problema es o de una fuga en la instalación interior, y en este caso lamentablemente nos corresponderá a nosotros, no a la empresa suministradora, el tener que llevar a cabo la reparación de esa avería y de esa fuga, y obviamente no procederá reclamar por ninguna disconformidad con el consumo, o puede ocurrir que sea el contador el que esté averiado. Si suponemos que está el contador averiado y que por lo tanto está registrando un consumo que no es el que realmente estamos utilizando, debemos de presentar una reclamación a la empresa del agua, manifestándole nuestra disconformidad con el consumo que se ha registrado, que se ha incluido en esa factura, y por lo tanto solicitándole a la empresa que realice las verificaciones y las comprobaciones que sea oportuna a fin de comprobar si se puede haber producido, si se produce algún tipo de anomalía en el funcionamiento de ese contador, o si se ha producido incluso, no ya una anomalía del contador, sino cualquier tipo de error administrativo a la hora de hacer la factura. Si la empresa nos contesta diciendo que el contador está en perfecto estado, que no hay ningún tipo de anomalía y por lo tanto que mantiene la facturación, pues en este caso siempre tendremos la oportunidad de reclamar la verificación del contador. La verificación del contador se pide a través de Industria. Tenemos que presentar una reclamación contra la empresa ante Industria, y en esa reclamación indicarle a la Delegación de Industria de la Junta de Andalucía que solicitamos que se proceda a la verificación del contador. Esa verificación del contador, la Delegación de Industria se la va a encargar a la empresa que Avellasa, que es la empresa que todos conocemos, que es conocida porque es la que realiza las revisiones de las ITV de los vehículos. Avellasa no solamente se dedica a realizar las ITV de los vehículos, sino que Avellasa es la empresa que en nuestra comunidad autónoma, que en Andalucía, tiene asignada el control metrológico y la verificación de todos los aparatos de medida, tanto de las pesas que aparecen en los comercios como de los contadores de agua, de los contadores de luz. La Junta de Andalucía va a encargar a Avellasa esa verificación. Vamos a tener que adelantar el coste de esa verificación, dependiendo de lo que es del contador que tengamos instalado, suele estar, y estoy hablando de memoria y por lo tanto si me equivoco que se me perdone, entre los 25 o los 40 euros. Si Avellasa en esa verificación del contador detecta que el contador ha funcionado malamente, la empresa suministradora de agua nos tendrá que abonar el coste de la verificación, y además no solamente tendrá que anular esa factura con la que no estamos de acuerdo, sino que tendrá que modificar la última factura, la factura del último año que han emitido en nuestro nombre, realizando una estimación para de esta manera cobrarnos la cantidad que nos haya tenido que cobrar correctamente. Por último, una última comprobación antes de iniciar todo este proceso es que veamos si en la factura la lectura del contador se ha realizado realmente o si lo que ha hecho la empresa es una estimación. Hay ocasiones en las que la empresa de agua no manda al operario a revisar el contador, sino que simple y llanamente hace una estimación. Y en esos casos, hasta que no va el operario de nuevo al domicilio a revisar el contador, realmente el agua que pagamos en la factura no es la que habemos consumido, sino que se corresponde con la estimación que ha hecho la empresa. Cuando ya finalmente va el operario al domicilio y revisa el contador, pues tendremos que pagar de más o pagaremos de menos si la estimación se ha ido por encima de lo que realmente he consumido o si se ha ido por debajo de lo que realmente he consumido. Por lo tanto, si en la factura se ve que la lectura del contador no ha sido real, sino ha sido estimada, sería conveniente que esperáramos a que en la siguiente factura apareciera ya una lectura real y a partir de ahí ver si realmente, pues precisamente por eso de no haber leído el contador, pues puede ser la causa de que el consumo que aparece en la factura no sea el que realmente nosotros hemos efectuado.
Uh-huh. Oye, Jesús, nos decías al inicio, entre las comprobaciones para ver si había una fuga dentro de la instalación, una fuga interna, decías que nosotros, o el usuario en este caso, el consumidor, debe hacerse cargo de la reparación de esta fuga. Te quería preguntar si el seguro del hogar suele incluir estas reparaciones o no.
Normalmente no suele incluirlo, porque normalmente, digo, ya habría que ver cada contrato de seguro qué es lo que establece, pero normalmente los seguros del hogar no cubren cuestiones relativas al mantenimiento de la vivienda. Y el hecho de que se haya producido una fuga en la instalación anterior por un problema de mantenimiento que, repito, normalmente no está cubierto por la póliza. Sí que está cubierto por la póliza las posibles las consecuencias de esa fuga. Es decir, si me chorrea el agua, me estropea el mueble, me estropea el televisor, me estropea el sofá, me estropea esos daños, sí que la empresa, los seguros del hogar, sí que en todo caso están conforme también a lo que marque el contrato, tendrán que indemnizarnos. Pero por lo general, ese tipo de avería, por desgracia, no están cubiertas por los seguros de hogar.
Pues vamos con la tercera consulta. Una oyente que dice que se compró en un centro de estética unas cremas para la cara, que al llegar a casa se dio cuenta que no tiene ningún etiquetaje que indique la composición ni el fabricante. Y en el centro de estética le dicen que no se preocupe, que han vendido muchas y que a todo el mundo le ha ido muy bien. Algo que a ella pues no le ofrece ninguna confianza. Dice que cómo puede denunciarlo.
Pues en este caso lo hemos dicho en otras ocasiones, atendiendo otro tipo de consulta, en este caso hay que presentar una denuncia ante la Junta de Andalucía, concretamente ante la Consejería de Salud, que es la que tiene la competencia no solamente en materia de salud, sino también en materia de consumo. Obviamente, ningún establecimiento, sea producto de fabricación propia o sea producto de fabricación nueva, puede poner a la venta productos que no tengan en el etiquetado la información que nos está indicando el oyente. Es decir, la denominación comercial del producto, quién es el fabricante, su composición. Es decir, las normas de etiquetado las tiene que cumplir cualquier empresa en cualquier producto que venda. Por lo tanto, obviamente, el hecho de que usted esté harto de vender esta crema, no ha tenido problema, perfecto, no habrá tenido usted problema, probablemente, no le digo a usted, empresa, que no vaya a tener problemas, pero lo que está claro es que está usted incumpliendo la ley, y si está usted incumpliendo la ley, pues va a recibir una importante sanción, o al menos debería de recibirla por parte de la administración, porque, repito, no se pueden poner productos a la venta que no tengan, que no cumplan la normativa de etiquetado.
Y otro oyente nos pregunta qué debe hacer Jesús para que vaya un inspector o inspectora de consumo a una tienda para que compruebe que no cumple con la normativa de publicidad de precios.
Bueno, pues no sé si será el mismo oyente, porque está bastante relacionado con la anterior. El procedimiento es el mismo. Si nosotros lo que tenemos que, la posibilidad que tenemos los consumidores es de presentar una denuncia ante la administración. La administración, una vez que reciba esa denuncia, tendrá que analizar los hechos denunciados, tendrá que analizar la documentación que nosotros aportemos. Por ejemplo, en el caso de esta señora, pues aportará el ticket o la factura. Y vamos a suponer que sea recomendable que aporte también a esa denuncia una fotografía del producto que ha comprado, para que se vea que del producto no aparece nada en la etiqueta ni se da ningún tipo de información. La Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, recibe esa denuncia, analiza los hechos denunciados, mira que esta señora nos dice que esta tienda ha comprado esto y esto no, y ahora a partir de ahí, ¿qué es lo que hará la Junta de Andalucía? Las comprobaciones y las verificaciones que considere oportunas. ¿Qué es lo que sería oportuno probablemente en este caso? Pues mandará un inspector al establecimiento denunciado para comprobar si realmente los hechos que está denunciando esta consumidora, si son ciertos o no son ciertos. E incluso si llega allí y ve que hay otros productos que tampoco cumplen la norma de etiquetado, pues levantará un acta de inspección en la que dejará constancia de todas las irregularidades que detecte en esa visita. Es decir, los consumidores no tenemos derecho a exigir directamente, podemos pedirlo, pero ya sería como si yo le solicito mañana a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Salud, que ponga más médicos de familia en Ubrique. Será una petición que yo tengo derecho a presentar, pero eso no quiere decir que legalmente la Junta de Andalucía me tenga que hacer caso. No, podemos pedir que se haga una inspección, pero lo que sí tenemos derecho es a denunciar. Y a raíz de esas denuncias son las que provocan que la Junta de Andalucía manda a los inspectores a las empresas y que verifiquen tanto lo que decimos en esa denuncia como, obviamente, cualquier otra irregularidad que, una vez que el inspector o la inspectora esté en el establecimiento, pues pueda detectar que esta empresa, pues por ejemplo, como nos dice ahora el oyente, pues no cumple la normativa de precio, no cumple, por ejemplo, cualquier tipo, no cumple con la obligación de tener el cartel de las hojas de reclamaciones, no cumple con la obligación de tener hoja de reclamaciones. Cualquier irregularidad, pues dejará constancia en ese acta de inspección.
Bueno, pues es lo que tenemos que hacer en cualquiera de estos casos, de estos dos casos, remitirnos a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, que es quien tiene la competencia en este asunto. La última, Jesús, decías que las entidades bancarias son las que más reclamaciones suelen acumular en estas cuestiones. En este caso vamos a terminar con una consulta que dice un oyente que ha presentado una reclamación al banco para pedirle que le devuelva el dinero que le ha cobrado por la aplicación del suelo en su hipoteca. Dice que cómo puede saber la cantidad exacta que tiene que devolverle la entidad bancaria.
Pues no es una cuenta que se pueda hacer con una calculadora por delante, sino porque son cálculos financieros lo que hay que hacer. Nosotros, precisamente para este caso, tenemos en nuestra página web, fagua.org, una calculadora en la que, con la hipoteca por delante y con el recibo más reciente que tengamos de esa hipoteca, pues introduciendo los datos, fecha de la hipoteca, el capital del cual ha sido el importe de esa hipoteca, es decir, metiendo una serie de datos, esa calculadora, ese simulador, pues nos va a decir exactamente, en el periodo que le indiquemos, cuál es la cantidad que nosotros consideramos que le tendría que haber, que le tendría que devolver el banco por haberle aplicado la cláusula suelo en la hipoteca. Brevemente recuerdo que la cláusula suelo, para aquellos que todavía no se hayan enterado, es una de las estipulaciones que la mayoría de los bancos ponían en la mayoría de las hipotecas, por el cual los usuarios no nos beneficiábamos de la bajada de los tipos de interés, de tal manera que cuando el interés llegaba a un importe determinado, aunque ese tipo de interés si continuara bajando, se quedaba limitado a ese importe que establecía en la hipoteca, de ahí lo de suelo, porque ya desde el suelo no se bajaba más. Y eso, pues, ¿qué es lo que provocaba, no? Pues provocaba que los usuarios, pues, hayamos tenido que pagar por nuestra hipoteca miles y miles de euros más de los que realmente tendríamos que haber abonado o de los que hubiéramos abonado de no haber puesto la hipoteca esa dichosa cláusula suelo. Por lo tanto, la recomendación a este oyente que utilice el simulador de Facua, que, repito, entendemos que dentro de que, adelanto, que no es una operación sencilla, pero entendemos que con un poquito de paciencia, con un poquito de atención, cualquiera puede hacer ese cargo.
Uh-huh. Ha dicho que con la hipoteca por delante y el último recibo, ¿no? Serían, sí, digamos, los documentos.
Hipoteca por delante, el último recibo. Si se ha realizado, también vamos a preguntar si se ha realizado algún tipo de amortización parcial. Es decir, pues supongamos que yo he pedido la hipoteca por 150.000 euros a pagar en 15 años, pero cuando llevaba 2 años la hipoteca, pues me sobraron porque pude ahorrar 10.000 euros. Y como se suele decir también coloquialmente, le quitamos 10.000 euros a la hipoteca. Bueno, pues esos son los tres datos fundamentales que le vamos a pedir. El último recibo que tenga por delante para ver el tipo de interés, la escritura de la hipoteca y si hemos realizado alguna amortización parcial, pues la fecha en la que realizamos esa amortización y el importe que amortizamos anticipadamente.
Uh-huh. Bueno, pues ahí tenemos en facua.org, tenemos ese simulador de las cláusulas suelo, de las cuales, bueno, ya muchas se resolvieron ya, otros todavía, pues como vemos, como comprobamos, pues todavía siguen pendientes de resolverse. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, ha sido un placer echar estos minutos de charla contigo, sobre todo que pueda responder la respuesta a estas consultas que nos llegan y que nos pueden seguir llegando, como saben los oyentes, al 607-488-775. Un abrazo y hasta la próxima semana, Jesús.
El placer, por supuesto, que ha sido mucho.